12 minutos de la mañana, vamos a cambiar de tema, y es una situación preocupante que se está presentando en Risaralda, más exactamente en Santa Rosa de Cabal, en este municipio, porque allí la empresa de energía de Bogotá está poniendo unas torres de energía. Es un trabajo que viene de 2 años para acá, es un trabajo larguito que no solamente se está haciendo en Risaralda, sino también en el departamento del Quindío. Pero lo peculiar de esto y lo preocupante de esta situación es que en una zona donde se está poniendo una torre de energía, se encontraron tumbas de la comunidad Quimbaya. A la comunidad le preocupa porque primero, pues allí llegaron sin una orden para poder realizar este tipo de trabajos, y segundo, por el trato que se le están dando a estos hallazgos. Hemos llamado a Paulo Rodríguez, él es propietario de la finca Altavar en la vereda Volcanes del municipio Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Él pues vive en el terreno donde se está llevando a cabo esta torre. Paulo, muchas gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por escucharnos.
Bueno, cuéntenos cuál es la situación que se está viviendo en la zona donde usted vive, en la finca donde usted vive, cuál es la preocupación de la comunidad.
Primero que todo, pues el proyecto de la empresa de energía de Bogotá lleva aproximadamente unos 5 o 6 años desarrollándose. Hace 2 años se encontraron en una de las torres, la torre precisamente la 61 que está en nuestro predio, se encontraron unas tumbas de cancel. Las tumbas de cancel datan aproximadamente 2.500 años, o sea, son unas tumbas de un periodo de un grupo pre-Quimbaya. La problemática que hemos tenido es que en la comunidad nosotros expresamos el deseo de dejar las tumbas en el sitio, porque no solamente son las tumbas, sino es el entorno donde están, es una meseta pues que está alineada, digamos, con la salida y la puesta del sol. Hay una quebrada cerca donde hay unos, lo que parecen ser unos altares. Nosotros lo que le pedimos a la empresa pues, de energía de Bogotá fue que dejara las tumbas en el sitio, y pues ellos dijeron que no podían hacer eso. El ICAN, que es la máxima pues autoridad en el país que para proteger el patrimonio, los apoyó a ellos, y en este momento lo que hicieron fue ir a la propiedad, levantaron las tumbas la semana pasada, fueron con aproximadamente más de 100 hombres entre el SMAT, la Policía Nacional, la SIJIN, el Ejército, y todo eso fue pues orquestado por el alcalde de Santa Rosa, y las tumbas se las llevaron para la alcaldía de Santa Rosa, donde las tienen allá en una bodega y piensan pues colocarlas en una vitrina. Da lástima pues que este patrimonio arqueológico, que es de todos, eso no es mío, eso no es... es de todo el mundo, no es de la empresa, se le dé este manejo tan irresponsable.
Paulo, usted nos decía que la idea, pues se encontraron en donde usted vive, en su finca, estos restos, y usted decía que la idea es que se hiciera un museo in situ allí, o sea, que la gente, que eso fuera patrimonio para todos, como nos lo acabo de decir. ¿Usted realmente pues fue hasta donde la alcaldía, de pronto habló con el Instituto de Antropología, para que de alguna manera le prestaran atención e hicieran este museo?
Sí, claro. En repetidas ocasiones yo expresé que yo donaba el terreno, así fuera al municipio o a entidades educativas locales, digamos la Universidad Tecnológica de Pereira, y que nos brindó todo el apoyo pues profesional en el tema, y pues la idea era de crear un museo en sitio, ni siquiera que fuera manejado, digamos, por la comunidad, por la Junta de Acción Comunal. Y nunca nos prestaron atención. El alcalde, digamos que el año pasado, visitó el sitio, nos dijo que tenía el apoyo de él, que nos iba a poner un renglón en el presupuesto del municipio para que empezara a hacer unos planes de manejos, que era lo que requería el ICAN. Y a última hora, ahorita en enero, resultó que no, que ellos no... no apoyaban el proyecto, que ellos iban a decir lo que dijera el ICANN.
Claro. Paulo, ¿a ustedes les dieron dinero para que se construyera la torre en la zona donde viven?
No, señora, hasta el momento. Pues eso es otro, digamos que otro problema aparte, por lo que ellos... eso es un proyecto de infraestructura, es un proyecto al que yo no me puedo interponer, pero obviamente están pasando las... van a poner una torre y van a pasar unas líneas de energía de 230 mil voltios por la mitad de mi finca. Obviamente eso lo afecta y tiene que haber una indemnización, pero eso es aparte, pues, de las tumbas.
Paulo.
Paulo, quería preguntarle sobre, digamos, una posible salida jurídica. En estos días lo jurídico, todo, digamos que todo corre alrededor de esta palabra, pero ustedes, digamos, han hecho mención del artículo 95 de la Constitución Política, que obliga a todo ciudadano colombiano a velar por la protección del patrimonio cultural. Con base en este artículo y con base en el compromiso y con base, por supuesto, de lo que ustedes consideran es una irrupción a su derecho, ¿qué piensan hacer? ¿Han pensado en interponer una tutela, digamos, pelear jurídicamente este caso?
Sí, señor. Nosotros, pues, nosotros esta pelea llevamos casi 2 años, nos ha tocado, pues, plantarnos a la fuerza, defendiendo el patrimonio, digamos, pues, yo hablo de la fuerza parándonos en la cerca de la finca para no dejar entrar gente para que levantaran las tumbas. Nos tocó llegar a este extremo porque nadie nos ha parado bolas. Pues nos ha parado bolas el círculo, digamos, de la Universidad Tecnológica. Nos ha apoyado mucho, mucho en este sentido, porque como la ley lo indica, como usted mismo lo dice, el patrimonio arqueológico hay que protegerlo. Va por encima de leyes, digamos, de infraestructura. En ese momento lo que hay en curso es una acción popular en el Tribunal de lo Contencioso de Risaralda, que fue aceptada pues en el tribunal, y digamos que eso lo aceptaron en noviembre 27 del año pasado. O sea, ya han pasado 6 meses y la verdad no se han pronunciado al hecho, y lo que nosotros pedíamos era una suspensión, pues, temporal de la obra y que movieran digamos la torre para otro sitio. Para dejar las tumbas en el sitio, ¿cierto? Resulta que pues hay varias ramificaciones en el problema, y es que de acuerdo a la licencia de la ANLA que les otorgó a la empresa Energía de Bogotá para hacer ese proyecto, la Torre 61 no se encuentra en el lugar donde ellos especifican en la licencia. O sea, además de que se encontraron unas tumbas de cancel de 2.500 años, están haciendo la torre en el lugar equivocado, sin una licencia correspondiente. El problema acá de nosotros ha sido que digamos, nosotros no... Como le digo, la semana pasada llegaron a mi propiedad a las 6 de la mañana, llegaron más de 100 hombres de la fuerza pública, sin una orden judicial, porque hasta el día de hoy, ya han pasado 5 días, no me han mostrado una orden judicial. Lo único que tienen es una carta del ICANN donde dice que las tumbas deben ser rescatadas.
Sí, mi pregunta era sobre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. ¿Cuál es la posición de ellos? Porque, como dices, no le han mostrado una carta realmente donde el ICANN se asuma la responsabilidad de estos hallazgos. Entonces quisiera saber cuál es esa posición, qué es lo que piensa el Instituto Colombiano de Antropología con respecto a estos descubrimientos.
Bueno, lo que yo entiendo es, digamos, la empresa de energía, ellos tienen una licencia preventiva de arqueología desde el momento en que empiezan a hacer la obra, pues, de las líneas de alta tensión. Resulta que, pues, esto, como ellos están haciendo excavaciones para las zapatas de las torres, en cualquier momento se pueden encontrar vestigios arqueológicos. Resulta, pues, que al encontrar eso en la Torre 61, ellos simplemente con una llamada le verifican al ICANN de que encontraron esto y ya. Y lo que pasa, lo que sigue en adelante es que, como nosotros nos dimos cuenta e hicimos alboroto, a ellos les les exigieron un plan de manejo. Yo no sé si esto es lo que siempre hacen, pero entonces en el plan de manejo ellos pues describen qué es lo que van a hacer con los vestigios. Según cuenta pues la empresa de Bogotá, lo que hicieron fue, el plan de manejo fue que levantaban las tumbas, las llevaban a la Sociedad Bolivariana en Santa Rosa de Cabal, que es una organización pues que vela por el patrimonio, la historia en Santa Rosa, pero que en realidad no son pues un grupo de arqueólogos, nada por el estilo, y les entregan las tumbas para ser expuestas en la alcaldía. Para mí eso no tiene ningún sentido, es como llevar las pirámides de Egipto y llevárselas para no sé, para Londres, para Nueva York a mostrarlas. No tiene ningún sentido. Se pierde el entorno, digamos, de lo que son las tumbas. Y digamos que acá en el eje cafetero, los problemas de guaquería que han existido en toda la historia, se habla de muchas tumbas que se han encontrado, pero no existen. Nadie puede ir a verlas, nadie puede estudiarlas, nadie las puede apreciar por en realidad lo que son.
Pablo, pero ustedes se han cerciorado que realmente esto, digamos, esto de retirar el material y llevarlo a la alcaldía o a este instituto, se nos cuenta, en Santa Rosa, efectivamente es una orden o una, digamos, directriz del ICAN, del Instituto Colombiano de Antropología.
Sí, el ICAN emitió un comunicado donde dice, sigan el plan como ustedes lo describieron. Eso, hace aproximadamente mes y medio les mandamos un derecho de petición al ICAN donde les dijimos, hey, hay una acción popular que está en un juzgado, que está en el Tribunal de lo Contencioso de Risaralda, esperen a que ellos den una pues que se pronuncien, a que el juez se pronuncie para que no vayan a mover las tumbas. Lo que ellos contestaron fue que según el plan de manejo que había presentado la empresa de Bogotá, era de acuerdo a las normas que ellos exigían, y que podían seguir adelante con el rescate de las tumbas. Una de las cosas que dijeron era que yo no los dejaba porque las tumbas han estado a la intemperie, que nosotros no nos dejan entrar allá, no nos dejaban entrar pues a cuidarlas, y lo único que hicieron fue amenazarme de que yo no podía entrar allá a hacer un techo provisional porque para protegerlas de la intemperie debido al clima, que estaba lloviendo mucho. Entonces pues esa fue la posición del ICAN. Nosotros la respetamos, pero no la compartimos porque no nos parece justo.
En este momento, ¿cuál es el panorama que hay en su finca, digámoslo así? Que está todavía, hay policía, se está poniendo ya la torre. ¿Cuál es el panorama, el escenario que hay?
En este momento, pues, ellos ya levantaron las tumbas. Al otro día ya empezaron siguieron con la obra de excavar la zapata. Inclusive debajo de donde estaban las tumbas encontraron otras piedras y lo que parece ser otros vestigios arqueológicos, y pues eso siguieron cavando como un corriente. El arqueólogo de la empresa no estaba presente. A mí me parece que le han dado un manejo irresponsable a la forma como han manejado las tumbas. Entonces pues en ese momento los trabajadores de la empresa están yendo ya a trabajar, a entrar material. Afuera de la casa permanecen dos policías que pues están velando por los intereses de la empresa.
Bueno, pues preocupante lo que está pasando allí. Realmente también sorprende, usted me envió algunas fotos por WhatsApp, cómo están arrumados estos restos en la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, sin el cuidado que se debería tener a un patrimonio como este de nuestro país. Pues Paulo, estamos muy pendientes de esta situación que ustedes viven allá en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, estamos pendientes de lo que nos pueda decir el alcalde también, y realmente pues preocupante lo que está pasando, falta de coherencia también en esta alcaldía de allá, de este municipio, porque pues cuando se está implementando y se quiere implementar una consultoría antiminería, pues lo que están haciendo ahora pues con otro tema obviamente que tiene que ver con arqueología, con antropología y con patrimonio, pues no se está dando el apoyo como tal a esta zona del país. Le agradecemos, Paulo, por su tiempo.
No, muchas gracias a ustedes por escucharnos y por pues difundir el mensaje de que el patrimonio arqueológico debe ser cuidado, no solamente por las comunidades, sino por las empresas y pues por todos nosotros.
Bueno, muchas gracias a usted. Son las 9:28 minutos de la mañana. Es Paulo Rodríguez, es propietario de la finca Altavar, vereda Volcanes del municipio de Santa Rosa de Risaralda, de Santa Rosa de Cabal en Risaralda, y pues en su predio se está poniendo una torre de alta tensión de la empresa de energía de Bogotá, pero el problema es que allí se encontraron unas tumbas de la cultura Quimbaya, y pues lo preocupante también es que no, autoridades competentes como que no están dando el apoyo para que se le dé el cuidado correspondiente a estos hallazgos. Las fotos de verdad dicen mucho, arrumados estas tumbas, lo que se ve ahí en estas tumbas, arrumadas en una esquina de la alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Y bueno, queremos saber también, Andrés y Camilo, cómo es el cuidado que se está llevando a cabo con respecto a esto.
Claro, porque no, Sonia, lo primero que uno tiene que preguntarle es a la empresa de energía de Bogotá qué está sucediendo, y que esta razón también la tiene que dar de la mano el doctor Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. ¿Por qué? Porque es un proceso que lleva 2 años. Perdónenme, yo ni siquiera me atreví a preguntar, porque es que no veo la razón de preguntar. Está todo tan obvio y es una vergüenza para la empresa de energía, para Colombia como institución, que no respetemos nuestra historia. ¿Cómo es posible que tengamos unas tumbas de más de 2.500 años de antigüedad y las traten como si se hubieran encontrado?
¿Y qué es lo que está pasando con el Instituto de Antropología también?
No, yo creo que
todos estamos aquí. Que parece que la empresa no tiene ni idea, el ministerio no tiene ni idea. No, yo creo que estamos muy perdidos. Sí. ¿Cómo es posible que una persona, con lo difícil que es la situación acá en Colombia, o cualquier persona, diga, hombre, no, yo dono una parte de mi tierra? No, es increíble, una cosa realmente casi de locos.
Preocupante. 9:30 minutos de la mañana, a esta hora nos hemos comunicado con Pedro Pablo Briceño Torres. Él es antropólogo, graduado de la Universidad Nacional, con estudios de maestría en territorio, conflicto y cultura de la Universidad del Tolima. Además es docente universitario y consultor en patrimonio cultural. Lo hemos llamado a él justamente para saber cómo es todo este proceso que se debe realizar cuando se descubre que hay unas tumbas que son tumbas de una cultura muy importante en nuestro país, como la cultura Quimbaya. Pedro, muchas gracias por atendernos, buen día.
Buenos días para usted, para Camilo, para Andrés, para todas las personas que nos están escuchando. Ahora escuchando lo que el señor Pablo de Santa Rosa de Cabal estaba contando sobre la situación que se presenta con la construcción de esta línea de interconexión. Y ahí son pues varios aspectos los que yo quisiera como señalar. Primero que todo, pues efectivamente, digamos que lo primero es qué hacer, cómo es el proceso durante la construcción de proyectos de infraestructura, proyectos que requieren algún tipo de licenciamiento ambiental, y cómo este proceso, en términos de manejo y estudio del patrimonio, se tiene que dar por parte de las empresas constructoras, por parte de las entidades estatales, por parte de la comunidad en general. Para el caso particular de esta línea de interconexión, como efectivamente el señor Pablo comenta, la empresa contratante, en este caso la empresa Energía de Bogotá, dentro del conjunto de los estudios ambientales requeridos para que le otorgaran la licencia ambiental que permite la construcción de la línea, debe incorporar un programa de arqueología preventiva. Un programa de arqueología preventiva, como su nombre pues lo está indicando, consiste en un conjunto de acciones que tienden a garantizar que se proteja la integridad del patrimonio arqueológico y cultural que se encuentre en el área donde se va a realizar la construcción. para este caso, pues en particular, esos programas de arqueología son autorizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANA, ¿cierto? En este caso en particular, lo que suele suceder es que hay un estudio previo, una prospección se llama. La prospección consiste en identificar cuál es el potencial arqueológico que existe en la zona donde se va a construir el proyecto, y se proponen unas medidas de manejo, de compensación y de mitigación, ¿cierto? Vale la pena aclarar para ustedes en la mesa de trabajo y para quienes nos están escuchando que el patrimonio arqueológico no son solamente los objetos como tal, sino también, y eso está incluido en la ley colombiana, incluye los sitios donde se encuentran esos objetos y la información que se desprende del análisis, del estudio de esos objetos. Vale además la pena pues señalar también que el patrimonio, sea cualquiera, de cualquier naturaleza, solo tiene sentido en la medida en que hay un proceso de apropiación social. Bueno, entonces, digamos, la primera etapa del programa de arqueología preventiva debió incluir, para este caso, pues una identificación de...
Escuchando a nuestro invitado, queda uno con la percepción de siempre, ¿no? Que la ley está ahí, pero la ley no se cumple. Don Pedro Pablo, perdóneme por interrumpirlo, tuvimos un pequeño salto allí, espero no ser grosero, por favor, pero ¿por qué no se hizo esto? Sé que usted no es el responsable, pero ¿por qué cree que esto no se realizó? Conservar esto como usted ha señalado.
Mire, digamos que resulta difícil para mí determinar hasta qué punto se hizo o qué dejó de hacerse en este caso. Lo que sí, pues digamos que resulta manifiesto aquí es la inconformidad por parte de la comunidad por los modos en los cuales la empresa encargada de la construcción del proyecto, en este caso la empresa Energía Bogotá, pues ha realizado las actividades. Yo noto que la gente se siente sumamente incómoda y se siente atropellada y vulnerada en la medida en que parece ser que no hay una comunicación clara y asertiva. No están claros los procedimientos que se siguieron, no está clara la posición del Instituto Colombiano de Antropología, parece que se oí hablar de una carta, pero digamos que la gente no tiene claro qué es lo que dice la institucionalidad en este caso. Y hay pues un reclamo que me parece que es importante tener presente y que la gente tiene todo el derecho a expresar y a exigir el cumplimiento pues de sus derechos respecto a un bien que efectivamente es de toda la comunidad y de toda la nación. Nosotros los colombianos somos los dueños del patrimonio, y el patrimonio arqueológico en especial es un patrimonio muy frágil.
Sí, eso notamos. ¿Alguien podría pensar? Qué pena, señor. Es que yo lo interrumpo porque tenemos algunos saltos. Don Pedro, alguien podría pensar que esto pues sería como un problema económico, pero ¿no se supone que una joya como esta no sería como abrir un nuevo San Agustín en cualquier parte de Colombia en caso de encontrarse algo tan preciado como unas tumbas como estas?
Mire, justamente la dificultad radica en la manera como se maneja la información. Además, digamos que la gente no tiene clara el contexto general de los hallazgos totales a lo largo de la línea. Las tumbas de Cancel, que lo que escuché, lo que, digamos, información que tengo es lo que en esta región son tumbas que se encuentran frecuentemente en la zona del eje cafetero. Son tumbas que se encuentran muy frecuentemente. La fecha tentativa que se tiene 2.500 años antes del presente es una fecha de manera, digamos, se establece de manera relativa en el sector del alto de la línea, hacia los límites entre Quindío y Tolima, se logró la datación de una tumba de esas en particular. Entonces, digamos, de manera relativa nosotros estamos haciendo la asociación. Bien, sin embargo, pues el punto es que las tumbas se encuentran con algún defensa, traje del eje cafetero. Y ahí lo que es importante es cuál es el manejo que se le quiere dar al tema, cuál es la relevancia de la información que se tiene de los elementos del sitio en sí como tal. Vuelvo y le digo, lo importante no son solo los objetos, sino también todo el contexto, todo el lugar en sí. Entonces, en esa medida, lo que percibo yo es que hay una falla de comunicación tremenda por parte de la entidad que realiza la construcción, pues de la entidad responsable de la construcción. Es difícil pensar, bueno, qué pasa con los comunicados, los pronunciamientos que ante ese hecho ha tenido el Instituto Colombiano de Antropología y pues la alcaldía municipal, ¿cierto? Es decir, porque en términos jurídicos el alcalde municipal es el responsable legal del patrimonio que se encuentra bajo su jurisdicción. Entonces, en esa medida, pues hay distintos elementos que muestran que finalmente ha habido un muy deficiente manejo de la situación. Se está en el exigir el cumplimiento de la normativa y de hacer valer sus derechos. En esa medida, la solicitud, por ejemplo, de que se les informe en qué consiste el programa de arqueología preventiva, que se les informe sobre cuáles fueron las medidas, cuáles fueron los resultados de esa primera valoración que se hizo, cuál es el destino final que se quiere dar a los materiales encontrados y por qué se escogió ese destino y no se puede solicitar a la empresa de energía eléctrica que se programen reuniones informativas con la comunidad para que el antropólogo, el arqueólogo encargado de la excavación, pues cuente qué fue lo que pasó, porque definitivamente es una situación muy difícil. Además, pues si lo que cuenta el señor Pablo es que llegó la policía y hubo un procedimiento que, pues de una u otra manera, la gente se siente vulnerada y siente que no se le ha dado la posibilidad de opinar sobre su propio patrimonio.
Pedro, podemos decir que esto fue un hallazgo fortuito, ¿cierto?
Digamos, es un hallazgo fortuito en la medida en que exactamente en ese punto no se sabía que estaba el elemento arqueológico, pero, insisto, el programa de arqueología preventiva, la prospección previa, sí debía tener por lo menos un indicio de que esa era una zona donde potencialmente podía darse el hallazgo de ese tipo de materiales.
Le pregunto, Pedro, porque el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, digamos, en la sala de prensa ellos tienen especificado, por así decirlo, por medio de una investigadora de allí, cómo se debe actuar y proceder ante un hallazgo fortuito. ¿Cree usted que cómo se actuó en esta parte donde vive aquí este señor Pablo, se actuó de manera correcta o realmente las personas debían actuar de otra forma?
Mire, yo básicamente con la información que tengo creo que hay una actuación desproporcionada. El hecho de llegar en horas de la mañana con personal de la policía, del SMAD, y hacer las cosas de esa forma, pues creo que es una acción desproporcionada. Aunque si bien es cierto que la ley define los mecanismos efectivamente mediante los cuales se debe proceder ante un hallazgo que se considera fortuito, ahí podemos entrar en una discusión enorme, ¿qué es lo fortuito? ¿Cierto? De que si yo me moví 5 metros más y no lo encontré, pero me moví 5 metros menos y sí lo encontré. Pero bien, independientemente de eso, entonces, insisto, si bien están claramente determinados los mecanismos de los procedimientos de acción ante un hallazgo fortuito, que incluyen efectivamente dar aviso a la autoridad policiva y realizar las acciones requeridas del caso, pues de acuerdo a la información que he escuchado y a los testimonios pues de esta persona que es el dueño del predio donde se hizo el hallazgo, creo que fue una acción desproporcionada. Creo una comunicación franca y directa.
Pedro, lo estamos perdiendo, no sé si se está moviendo o algo.
Creo que hace falta una comunicación mucho más clara, más franca.
Claro.
Entre la empresa y la comunidad, en la que se cuente no solamente estos aspectos, sino también pues otros relacionados también con distintos elementos del patrimonio cultural y natural. Recuerden ustedes que estamos hablando de una zona que está incluida en el listado de patrimonio mundial por parte de UNESCO. El paisaje cultural cafetero está en el listado de patrimonio mundial. Y uno de los elementos que permite a UNESCO incluir el paisaje cafetero en ese listado de patrimonio mundial es la abundante presencia de materiales arqueológicos que dan cuenta de una ocupación milenaria de este territorio. Entonces, en esa medida, veo que hay una acción desproporcionada, veo que hay un desconocimiento por parte pues del constructor de ciertos procedimientos que me parece que debían ser los adecuados para lograr pues entendimientos con la comunidad.
Claro. Pedro, usted ya nos habló de qué es lo que hay que iniciar cuando se hacen este tipo de hallazgos, cómo va a ser el proceso. Yo le envié unas fotos que me envió el señor Paulo de cómo están arrumados literalmente estos hallazgos en la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, con unas sábanas, pero pues con el tratamiento que creo yo no se le debería hacer, no soy experta en el tema, pero me gustaría que usted nos dijera cuál es ese tratamiento después de conocer estos hallazgos, de descubrir estas tumbas tumbas, ¿cuál es el procedimiento a seguir como arqueólogo, como antropólogo? ¿Qué se debe hacer realmente? Nos comentaba el señor Paulo que esto se entregó, estos hallazgos, a la Sociedad Bolivariana de Santa Rosa de Cabal. Él dice que no es la entidad más competente para tenerlos, para cuidarlos. Entonces, ¿cómo es ese tratamiento que se debe dar? ¿A dónde debe llegar si definitivamente no se puede hacer un museo al aire libre?
Bueno, Sonia, mire, pues aquí, digamos, materiales arqueológicos que se encuentren deben ser entregados a una entidad cultural o educativa que garantice su conservación, su divulgación, su difusión y la posibilidad de que sea consultado por especialistas. Básicamente, la decisión de dejar o entregar los materiales arqueológicos a cualquier entidad debe también ser avalada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y si de una u otra manera, en términos teóricos, en términos ideales, el ICAN debió avalar la entrega de los materiales arqueológicos a esta sociedad. ¿Qué debió tenerse en cuenta para eso? Pues que fuera una institución pública, una vez más, que pudieran ser consultadas los materiales y que los tuvieran en condiciones idóneas. Efectivamente, yo revisé las fotos que usted me envía sobre la manera como se están transportando las lajas en piedra. Y pues de una u otra forma uno esperaría un tratamiento un poco más adecuado, no amontonadas unas encima de otras, si bien están cubiertas por lo que efectivamente parecen ser como telas, puede presentarse algún tipo de roce o movimiento que las fracture al chocarse unas con otras. Supongo que las piezas, para poder hacer la reconstrucción tal y como están en el campo, en cualquier espacio museal, deben ir lo suficientemente marcadas y determinadas para poder hacer una reconstrucción precisa. Uno esperaría, pues, como que no estuvieran en el suelo, en un rincón, sino esperaría que estuvieran, si viene un espacio cerrado, pues, como en una suerte de guacales o de elementos que permitieran, pues, como un tratamiento más adecuado. Además de eso, pues, la idea también es como determinar cuál es el espacio en el cual esas tumbas pretenden quedar exhibidas a la población, en cuánto tiempo eso va a quedar constituido, cuáles son los textos de acompañamiento que van a ponerse con las piezas reconstruidas, con las tumbas reconstruidas. Recuerden ustedes que simplemente no se trata de poner unas tumbas o objeto sin ningún tipo de indicador que le cuente a un potencial visitante, pues, que trata el objeto que está viendo. Entonces, digamos que hay muchos elementos que siguen estando en el aire, que no quedan claros, y que de una u otra manera la empresa Energía de Bogotá y su consultor en antropología o en arqueología, para este caso, pues, tiene las respuestas adecuadas. La comunidad puede solicitar que se le brinde toda esta información, que brinde todo el acompañamiento, y de una u otra manera también pueden ser veedores de la integridad de su patrimonio. Como les repito, es un patrimonio no solo de los risaraldenses, sino de los colombianos. Y es un patrimonio valiosísimo, que puede apalancarnos procesos de identidad, puede apalancarnos procesos de desarrollo local, como parece que era la iniciativa que tenía la gente al pensar en un museo in situ. Es un patrimonio que es de suma importancia y que no puede seguirse perdiendo, no puede seguirse diluyendo por la negligencia, por la falta de educación, por la falta de claridad de algunas instituciones, de algunas entidades y de una parte de la sociedad, porque también hay que ser claros, hay mucha gente trabajando en beneficio del patrimonio, de gente que está haciendo trabajos e instituciones, trabajos meritorios y muy importantes con el patrimonio arqueológico y con el patrimonio cultural en general.
Pues, Pedro, le agradecemos a usted por su tiempo, por hablar un poco más acerca de esta situación que se está presentando. Pues usted, como consultor en patrimonio cultural, qué bueno, pues, tener esa voz de los expertos en cuanto a ese tratamiento y en cuanto a lo que está pasando allí en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Es usted muy amable y le deseamos un buen día.
Muchas gracias a ustedes y nada, espero que la situación se resuelva de la mejor manera. Ante cualquier nueva inquietud, con mucho gusto estoy para lo que pueda atenderlos, y que tengan un feliz día.
Muchas gracias. Vamos a tratar de hablar con el alcalde de Santa Rosa de Cabal para que realmente cuál es la posición también como de la del gobierno local, porque es muy importante, como decía Pedro Pablo Briceño, antropólogo, que pues es muy importante saber cuál es esa posición que tiene la alcaldía, porque ellos son los encargados prácticamente de velar por ese patrimonio cuando se encuentra este tipo de vestigios en estas zonas, en cualquier zona del país. Esa es la administración, el gobierno local, el que tiene que darle la importancia y tiene que defender esos patrimonios culturales de esa zona y que obviamente que son del país entero.
Increíble que llevemos tanto tiempo en esto, ¿no?
Sí,
no, increíble. No. De verdad, de esas noticias más insólitas que hemos podido retratar acá en Revista de la Mañana. Bueno, cada que uno se queda como pensando, no sé si es la más insólita, pero realmente el sentido común aquí, por ningún lado, ni siquiera la ley.
Ni siquiera la ley, Andrés, es que se ven las fotos, por ejemplo, también de cómo llega el SMAT, o sea, de una vez llegan con SMAT, está en un portal también donde se ha tocado la noticia, ya le digo qué portal es, Colombia Plural, donde se habla de la circunstancia o de la experiencia que tuvo una de las personas que también pues es dueña de uno de los terrenos, una mujer que cuando era madrugada iba a sacar a los niños cuando vio que estaba el SMAT y la policía ahí, supuestamente para hacer este tema, empezar con el tema de infraestructura y de poner los terrenos adecuados para plantar esta torre allí. Entonces son situaciones realmente que preocupan, o sea, si no defendemos nuestro patrimonio, entonces ¿qué vamos a defender? Si la misma comunidad quiere que allí haya un museo, pues no la dejan. Entonces ¿qué pues se puede hacer? ¿Qué nos dijo el alcalde, Dani? Tratamos de llamarle al alcalde de Santa Rosa.
Sí, que con mucho gusto los atiende, pero sí. En unos minutos, en este momento se encuentra en la reunión, si no, se comprometió para mañana.
Ah, perfecto.
Entonces ahí está pendiente la entrevista con el alcalde.
Entonces estaremos pendientes con el alcalde de Santa Rosa de Cabal. ¿Qué hay?